RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenido a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Les habla Sandra Izquierdo, Coordinadora Nacional de Bienestar Institucional. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión vamos a hablar de la dependencia emocional en la mujer, claves para su manejo. Teniendo en cuenta que hay más porcentaje de mujeres con este tema, aunque también hay hombres que lo sufren exactamente igual que cualquier mujer, con la desventaja que les suele dar más vergüenza acudir a una consulta psicológica. Por supuesto, hoy nos acompaña nuestro conductor y realizador, Diego Quimbayo. Buenas tardes, Diego.
Muy buenas tardes. Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Como lo decía nuestra directora Sandra Izquierdo, en el día de hoy hablaremos sobre las personas que sufren de apego excesivo, aquellas que no disfrutan de las relaciones, aquellas que se enganchan en exceso y pierden su individualidad satisfactoria. Para ello hemos invitado a la doctora Alicia Salamanca, psicóloga clínica encargada del nodo virtual de orientación psicosocial de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para iniciar queremos saber qué son las dependencias emocionales.
Bueno, un saludo cordial también a nuestra audiencia, a Diego y a Sandra. Hoy pues efectivamente vamos a hablar de las dependencias emocionales, un tema que si bien está muy relacionado con la mujer, porque encontramos que, como decía Sandra, hay muchas más mujeres que sufren de esta enfermedad, vamos a hablarlo porque es una enfermedad que hombres, sin embargo los hombres también lo manifiestan. Digamos que en temas de relaciones de pareja, hombres y mujeres podemos caer en dependencias, pero la forma de expresarlo es diferente. Hoy pues hablaremos de las dependencias y pues explicaremos un poco qué son. Les cuento entonces, digamos que uno podría definir una dependencia emocional como una forma de comportamiento desadaptativo que está asociada a una adicción. O sea, en lugar de una droga, la persona está adicta a una relación de pareja. ¿Sí? Digamos que se reemplaza la droga por una pareja. Y por eso, como comentaba Diego, pues existe una gran tendencia a que esto sea un apego completamente irracional que pueda ir un poco más allá de nuestro propio control. Y por eso lo tomamos como una enfermedad. Y además de todo, su objetivo como dependencia emocional es llenar un vacío. Y digamos que el tema que lo volvemos dependencia es porque la relación de pareja termina volviéndose el centro de la vida de la persona. Todo gira alrededor de esa persona, mi vida. Nosotros los psicólogos hablamos de algo que se llaman áreas de ajuste. Entonces está el área social, el área afectiva, el área laboral, académica. Entonces el tema aquí es que cuando esa relación de pareja no funciona, todas mis áreas de ajuste se desbaratan. Y ahí va el tema de salud. La salud es parte de un área de ajuste. Entonces, cuando no estoy con esa persona, me puedo enfermar, puedo rendir menos en el estudio, en el trabajo, tiendo a aislarme, eso es otro tema. Mis relaciones sociales con los demás también termino dejándolas hacia un lado. Entonces, por eso consideramos este tema parte de las dependencias emocionales. Es importante mencionar también que desde la psicología no es que este sea un tema aceptado en los manuales de psiquiatría que uno encuentre, porque muchas personas que consultan muchas veces por esta situación, consultan más por depresión o por ansiedad, pero no propiamente como una entidad propia que se llame dependencia emocional. Esto es algo que se ha ido estudiando, ya hay mucha evidencia científica también en el tema y esperamos que con el tiempo también ya se pueda reconocer más, pero muchas veces no se trata como dependencia emocional, sino se trata como otra cosa. Entonces es muy importante conocerlas para poder hacer una intervención mucho más adecuada a este tipo de personas. Bueno, les cuento, hay varias características de las dependencias emocionales y hablamos de las siguientes. Según Lavilla y Sirven, que ellos son psicólogos y psiquiatras de un instituto en España, que es el Instituto Espiral, ellos trabajan mucho este tema de dependencias emocionales y en parte también todo este tema que les estoy haciendo referencias porque yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos en algún momento, hice unas pasantías allá. Y el tema de dependencias emocionales incluso allá se manejaba con internalización, es decir, las personas que tienen una dependencia emocional se tratan igual como si tuvieran una adicción a una sustancia. Entonces hay unos centros digamos, donde se internan estas personas y las personas con dependencia también lo hacen y se hace el tratamiento muy similar. Entonces, de ahí es que también vamos a desarrollar un poco esa idea y de todos estos desarrollos que ellos han tenido que entre otras hay instrumentos, hay mucha evidencia que ellos también han ido tomando a lo largo del tiempo. Entonces hablamos de los adictófilos como una característica de las dependencias, y ahí hablamos de personas que muestran una necesidad afectiva extrema y sienten un vacío emocional. Hay una característica también de la dependencia que tiene que ver con las adicciones, y es un concepto que llamamos craving. El craving es más o menos el anhelo a esa sustancia o el anhelo a la pareja. Las personas que sufren de o que son adictas, cuando no consumen, sienten gran ansiedad por esa sustancia. Tienen un anhelo, un anhelo excesivo también porque no está esa sustancia. Y algo ocurre muy similar con las dependencias emocionales. Existe craving, esa es una de las características. Cuando yo no estoy con esa persona, me siento mal. Sí, siento, incluso se habla un poco de síntomas de abstinencia al no estar con esa pareja, con esa persona. Entonces, es un poco el tema de la ausencia de esa persona y esa búsqueda de sensaciones por estar con esa persona. Eso es, por un lado, una de las características de la dependencia. Por otro lado, hablamos también de otra característica, que son los vinculares. Y es que estas personas necesitan o tienen un apego invalidante en su rol ejercido. Es decir, la persona se siente subordinada, se siente menos si no está con esa pareja. Es decir, que ahí voy porque con las mujeres. Si yo no estoy en pareja, entonces yo no soy importante. Mi importancia y mi valor depende de, en la medida o en el grado en que yo esté con esa persona. Entonces ahí hablamos de una subordinación y hablamos de un control o un estilo patológico de control en la medida que yo esté con esa persona y todo esto, entonces yo siento que tengo un control acerca de mi vida. Es decir, estar con esa persona me da seguridad, me da control, me da una posibilidad de apoyo. Si no estoy, entonces mi vida se desmorona. Entonces hablamos de un apego que es supremamente invalidante. Y por otro lado, hablamos de otra característica que le llamamos cognitivos afectivos. Y digamos que esto tiene que ver más con una serie de mecanismos de negación y autoengaño. La persona que tiene dependencia emocional niega que esta persona le está generando ese tipo de cosas. Entonces hay un discurso propio. Y ahí va que las personas que tienen dependencia emocional pues pueden ser mucho más vulnerables al maltrato por parte de su pareja, porque precisamente el control y todo se ejerce con la pareja. Entonces hay un tema, ahí voy con el discurso, y es que en realidad él no quiere hacerme daño, sino que yo hice cosas para provocarlo. Entonces eso es el síntoma, digamos, ese sería un discurso propio de la dependencia para justificar el por qué yo me mantengo en una relación que muchas veces no me conviene, porque normalmente es así. Esta dependencia son personas que no convienen, y ya pues lo vamos a hablar ahorita. Y hablando de la negación, hablamos de otro concepto que se llama autoengaño. Y el autoengaño tiene que ver con que yo también me engaño a mí misma, tiene que ver con lo anterior. Todos engañamos para buscar una aprobación por parte de los demás, para una deshabilidad social, para poder tener. Entonces digamos que el tema de consumir sustancias es, yo le pido dinero a mi familia y yo digo, no, es que es para los pañales del niño, pero yo sé que no es para los pañales del niño, es para comprarme más droga o para consumir algo. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de autoengaño. Es decir, yo hago un discurso para los demás, pero en el fondo yo sé que quien se está haciendo daño soy yo. O lo mismo pasa con el adicto. No, yo me consumí 2 paquetes de cigarrillos cuando en realidad fueron 5. Bueno, por poner un ejemplo, normalmente es al triple. Pero al decirlo de esa manera, se busca como una forma de afrontar esa situación y decir, lo que yo estoy haciendo no es tan malo. ¿Sí? Entonces yo me busco como un discurso para sentirme bien. Y para pensar que lo que yo estoy haciendo es ajustado. Y ahí va con las relaciones de pareja, lo mismo. Esa relación no me conviene, pero la necesito. Ahí va con el tema de la droga. Yo sé que me hace mal, pero necesito estar con él. Entonces, para poder mantener ese tema y esa aceptación con los demás, entonces yo utilizo esas estrategias para mantenerme. Y una característica allí, clave, es que las personas sienten algo que se llama la inescapabilidad emocional. Y es como un gran problema de poder escapar de esa relación. Es decir, yo estoy ahí, yo no puedo salir de ahí y mi vida me dice que yo tengo que estar ahí. Pero parte de eso es ese mismo mecanismo o ese mismo discurso que yo uso para mantenerme en esa relación. Normalmente encontramos, y terminando, que existen problemas de asertividad. Por ejemplo, hablamos de la asertividad como la capacidad de decir no, de expresar mis emociones de forma honesta, correcta. Entonces, a estas personas les cuesta mucho trabajo poner límites. Esa es una característica y tiene que ver con estos mecanismos que hablamos. Y bueno, y se mantiene un poco en ese tema de soy valiosa en la medida que esté con alguien. Bueno, esto es un poco resumiendo lo que es la dependencia emocional.
Alicia, muy, muy interesante todo lo que nos estás contando, sobre todo desde el tema de la dependencia de las mujeres. Vamos a hacer un corte promocional y ya regresamos aquí en sintonía con la BISAE. No se desconecte.
Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Estamos con la doctora Alicia Salamanca hablando sobre todo el tema de las dependencias emocionales en la mujer en la parte del amor. Queremos indagar un poquito más sobre el tema, doctora Alicia. Dos preguntitas. ¿Qué hace que las mujeres seamos más dependientes y cuáles son las características de las personas dependientes emocionalmente?
De nuevo, continuamos. Entonces, ¿qué hace que una mujer... Bueno, primer paso. Hemos hablado que esta es una enfermedad que ocurre más en mujeres. Sin embargo, no hemos dicho por qué ocurre más en mujeres. Tiene que ver mucho con las causas de la dependencia emocional, que es la pregunta que me acaban de hacer. Socialmente y culturalmente a la mujer realmente le dan más duro que al hombre. Hay que decirlo así. A la mujer se le exige ser buena esposa, buena madre... Se le exige tener pareja. Hay ciertas edades en las que la mujer, si no tiene pareja, entonces es solterona. Y todo ese tipo de cosas, pues, hacen que la mujer, en cierta forma, sea mucho más vulnerable a terminar en relaciones que no convienen. Porque hay una idea que se dice, ¿no? Prefiero ser separada que soltera, por ejemplo. O no importa que sea un borracho, pero pues por lo menos tengo pareja. Es mejor eso a estar soltera. Y eso hace también que las mujeres, pues de cierta forma, sean mucho más vulnerables a desarrollar este tipo de situaciones, que son las dependencias. Ya vamos a hablar un poco de también los tipos de dependencias que hay y hablar un poco más de las características. Pero por otro lado, hay otras causas también de las dependencias emocionales. Una historia en la infancia de maltrato o de problemas afectivos, generalmente un padre ausente o una madre ausente, o situaciones asociadas con esos primeros vínculos afectivos, se relacionan mucho con una mayor vulnerabilidad con el tiempo a uno ser más vulnerable, y valga la redundancia, a que en la adultez uno termine una relación y puedas resultar ser dependiente. Todas estas situaciones pueden ayudar a la dependencia, pero especialmente en las mujeres, porque en hombres también las encontramos, por lo que acabamos de decir, por lo que socialmente a la mujer pues se le exige mucho más en términos de relaciones afectivas.
Continuando, doctora, con el tema, quiero presentarle algunos síntomas de las mujeres que son dependientes emocionales. Empecemos con la depresión reactiva, que es uno de los síntomas que en este momento se presentan en las mujeres. También los trastornos obsesivos, síndromes de adaptación, episodios de celos y chantajes emocionales, manipulación y excesivo control sobre la pareja, ansiedad, desánimo y excesiva preocupación, desgarro emocional y tristeza. Y también se muestran en algunas mujeres trastornos del estado de ánimo. No sé... En cuanto al estudio que ha presentado la doctora, de estos síntomas, ¿cuáles son los que hoy en día más se presentan en las mujeres?
Bueno, Diego, realmente todo eso que has mencionado tiene que ver con lo mismo. Ahí lo que estamos hablando, que los psicólogos lo llamamos, es una comorbilidad. Es decir, la dependencia emocional tiene una relación directa con la depresión, con la ansiedad, con dificultades para adaptarse. Es decir, todos estos síntomas hacen parte de las dependencias emocionales. Explicarlas tendría que ver también con otro programa para hablar de cada uno, porque aquí nos metemos más con el tema de la psicopatología en la psicología y en la psiquiatría. Entonces, pues digamos que hacen parte, de una manera u otra las he estado explicando dentro de las características de la dependencia. Y por supuesto, digamos que al mantenerme en una relación que no me conviene y yo no poder salir de ella, que es la inescapabilidad emocional, pues me puede generar un estado de ánimo bajo, depresión, ansiedad, ¿no? Muchas dificultades para poderme relacionar con otras personas. Entonces, todo esto se relaciona mucho con las dependencias emocionales.
Vamos a hablar de las enfermedades del amor, que afectan tanto a hombres como a mujeres.
Como lo decía nuestra directora Sandra Izquierdo, en el día de hoy hablaremos sobre aquellos elementos que hacen más vulnerable tanto a la mujer como al hombre. Para iniciar, queremos saber cuáles son estas enfermedades del amor.
Y hablamos de las enfermedades del amor como un tema que nos afecta a todos. En el programa anterior hablamos de las dependencias emocionales y eso se tomaría como una de las formas de las enfermedades del amor, que es, digamos, la más conocida y que pues aún falta mucho por estudiar, pero cuando hablamos de enfermedades del amor también estamos refiriéndonos a varios, digamos, situaciones que se viven relacionadas con el vínculo afectivo, porque no estoy hablando solamente de la relación de pareja, sino de la relación con mis padres o mis seres queridos, que lo hablábamos la vez pasada, que tiene una línea muy delgada frente a lo que en eso puede ser normal o no normal. Entonces voy a hablarlos así generales. Tenemos las dependencias emocionales, que vamos a hacerles una recopilación rápida más adelante. Dentro de esas tenemos la codependencia, la bidependencia. Tenemos el desamor como otra característica de las enfermedades del amor. Y tenemos los celos y la infidelidad como parte de esto. Otro tema también que que me pasó es la adicción al amor. Eso sería otra de las enfermedades del amor. Entonces, hablaremos muy rápidamente de todas ellas el día de hoy y lo conceptualizaremos más adelante.
Igualmente, quiero hablarles un poco de esa enfermedad del amor tomado de un periódico en línea que se llama The Huffington Post de Estados Unidos. El concepto que ellos tienen de enfermedad del amor es un concepto en el cual incorporan el comportamiento obsesivo compulsivo que puede afectar a cualquier persona y se genera de una manera brusca e involuntaria y desaparece de la misma manera. Voy a hablarles de 10 síntomas que pueden referirse a las personas que sufren de estas enfermedades. La idealización de las características de la otra persona, ya sean positivas o negativas. Existen pensamientos incontrolables e intrusivos sobre la persona amada. Se experimenta una timidez extrema, tartamudeo, nerviosismo, confusión sobre la otra persona. También se genera el miedo al rechazo. También se genera una desesperación o ideas de suicidio si existe un rechazo. Aumenta la euforia cuando existe algún interés en la otra persona. Surgen las fantasías para buscar el interés del individuo amado. También se reproduce en la mente cada encuentro con la otra persona. Y finalmente se experimenta temblores, enrojecimiento facial, debilidad, palpitaciones cuando se acerca la persona amada.
Bueno, ya hablaríamos en términos generales lo que pueden ser las enfermedades del amor, porque ahorita que hablemos de cada una de ellas, pues cada una tiene como sus características y de acuerdo a eso pues vamos a encontrar algunos síntomas más que otros, pero en términos generales eso es. Estamos hablando de una gran dificultad para poner límites. Cuando hablábamos también en la sesión anterior, en el programa anterior, el amor o esta persona es el centro de mi vida, sin ti no puedo vivir. Y pues digamos que en ese sentido se vuelve algo incapacitante para la persona. Y ahí es donde lo volvemos una enfermedad propiamente.
Pasa de ser una persona independiente a tener una necesidad frente a otras personas, lo cual llamaríamos como una enfermedad del amor.
Lo llamaríamos una enfermedad del amor porque evidentemente, y eso es algo importante porque para poder conceptualizar esto, todos tenemos un momento o una independencia, todos tenemos una cantidad de áreas en las cuales nos movemos, nuestra vida laboral, nuestra vida académica, nuestra salud, nuestra vida social, ¿sí? Y que son diferentes a la relación afectiva. Y ahí es donde cuando esto se ve afectado o la relación de pareja se ve tan afectada, todas estas áreas empiezan a afectarse también y empiezo a volverme dependiente de esa relación. Hablábamos también la vez pasada que el amor se vuelve casi como una droga. Entonces digamos que se sustituye la droga por una relación de pareja y vemos una necesidad voraz por estar con el otro, en donde yo no soy importante si no estoy con él o con ella. Hay algunas de estas enfermedades que son más comunes en mujeres y otras que son más comunes en hombres.
Doctora Alicia, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes en las mujeres?
Bueno, las mujeres, que lo vimos en el programa anterior, básicamente las dependencias emocionales. Hablábamos de las dependencias porque la conceptualización es estoy sustituyendo una relación de pareja por una droga y yo soy dependiente, tengo un rol subordinado ante mi pareja. Y en las mujeres se presenta más, mucho más, porque culturalmente nos han vendido la idea de que una mujer no está completa si no está con un hombre. Sí, lo que hablábamos la vez pasada, hay ciertas etapas en la vida, especialmente ciertas edades en las que se le exige mucho a la mujer que tiene que estar con una pareja. Esto hace que la mujer, por estar con una pareja, porque de esa forma es valorada, pues puede caer mucho en la dependencia. Y es, yo no importa si esta pareja no me conviene, no importa si me hace daño, pero yo sigo con ella. Estas serían, digamos, propiamente las enfermedades en las mujeres. Es más común en mujeres que en hombres, pero pues también se da en proporción. Y en hombres hablaríamos de otras enfermedades del amor, que se especifican más en la adicción al amor. Básicamente la adicción al amor tiene que ver con personas que son buscadoras de emociones. Entonces, en este caso, no es una dependencia en términos de un rol subordinado como en la dependencia emocional, sino que esta persona necesita constantemente contacto con diferentes parejas para sentirse completo. Es decir, entre más mujeres tenga, pues poniéndole en esos términos, de esa forma me siento mejor. Sí, es un tema también de virilidad, en el sentido que estoy con más. Pero entonces el tema es que es una adicción tan similar como una droga. También porque puedo terminar metido con muchas mujeres, no importa cuál sea, y continúa y continúa y continúa sin poder controlarlo. Son relaciones superficiales, a diferencia de las dependencias, que no hay un vínculo afectivo tan fuerte, sino es más un vínculo sexual, pero es una necesidad constante de estar con diferentes tipos de parejas. Y y eso es lo que llamamos la adicción al amor, como otra enfermedad.
Alicia, muchas gracias. Vamos a hacer un corte promocional donde le vamos a dar a conocer información importante sobre el campo de formación complementaria que hace referencia a las selectivas que oferta el área de bienestar a nuestros estudiantes. Ya regresamos aquí en sintonía con la VISAE, no se desconecte.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas.
Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la VISAE.
Regresamos en sintonía con la VISAE. Doctora Alicia, queriendo indagar más sobre el tema, cuéntenos, ¿qué podemos hacer si llegamos a tener una enfermedad del amor?
Bueno, este es un tema complejo, como les comentaba la vez pasada, pero vale la pena, antes de que empiece a hablar de eso, es que nos falta hablar de dos enfermedades del amor que no hablamos en el corte anterior, y es otro tipo de amor, de enfermedad del amor, lo denominamos el desamor. Y el desamor son personas que tuvieron una experiencia traumática alguna vez en su vida, una relación de pareja muy complicada, y después de esa relación optan por el desamor. Es mejor estar solo que estar en una pareja, con una pareja traumática. Entonces el tema también es, asocian el amor con el sufrimiento, es decir, fueron tantas experiencias, o pudo haber sido solamente una, y yo desde ahí opto porque de ahí en adelante no voy a tener a nadie más, porque esa persona me puede hacer daño. Entonces siempre hay una tendencia a la evitación, al miedo, y más por miedo mejor no me meto en esa relación porque puede pasar y puedo terminar muy mal. Es casi como un estrés postraumático después de una relación de pareja. Entonces prefiero no tener una relación. El tema también, que lo hablábamos también afuera en las comerciales, es que muchas veces tiene que ver porque sin querer y de forma inconsciente elijo parejas que no son convenientes para mí. Y tiene que ver un poco porque probablemente esta persona también tiene una gran tendencia a ser dependiente y sin querer escoge personas que no le convienen, personas alcohólicas, bueno, por poner un ejemplo, o muy rudas, o etcétera, etcétera, que pueden hacerle daño. Y sin querer, pues vuelven y terminan esa relación. Entonces, la dependiente continúa en relaciones así. Y la persona que tiene desamor, pues lo que hace es, mejor no me meto con nadie porque yo no quiero sufrir. Y es como una opción en su vida, y así puede vivir hasta sus últimos días. Esa sería una. Y la otra, que esta se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, la proporción es muy similar. Y la última es los celos. Digamos, los celos también como una enfermedad. Y hablamos allí de algo que los psicólogos denominamos la celotipia. Y es que yo, en esa necesidad de poseer una relación o de poseer una persona, necesito el control absoluto sobre esa persona, y en la medida que tenga ese control absoluto, yo me siento que esa persona sí está conmigo. Las personas que tienen este rasgo, por decirlo así, son supremamente desconfiadas y creen, así no haya ninguna razón para pensarlo, que esa pareja le puede estar haciendo algo malo. Entonces, digamos, la pareja llegó 5 minutos tarde y dijo, ¿usted con cuánto se acostó? Y pues en 5 minutos es como difícil pensar con cuántos pudo haber sido, pero él en su cabeza o ella en su cabeza lo tiene. Esto ocurre más en hombres que en mujeres y muchas veces se asocia también con el consumo de alcohol. El alcohol y los celos van mucho de la mano, desafortunadamente, y lo tomamos también como una enfermedad, porque esto puede terminar en algo tan enfermizo, y pues casos tenemos muchos que puede uno terminar haciéndole daño a su pareja o incluso matándola en casos extremos.
Doctora, tengo una pregunta. ¿Hay relaciones que pueden marcar a una persona tanto que se puede generar una enfermedad mental?
¿Que puedan generar enfermedad mental? Pues de alguna manera, cuando hablamos de estas enfermedades del amor, de forma, lo decimos los psicólogos así, hay una comorbilidad muchas veces con enfermedades mentales. Pues yo hablaba hace un rato, una relación tan traumática que uno le haya generado tantas dificultades, pues uno termina con un trastorno de ansiedad y con un miedo impresionante a que esa persona le pueda volver a hacer daño a uno. Desde esa perspectiva es una enfermedad. Lo mismo cuando hablamos de la obsesión, esos también son enfermedades. Estamos hablando es que yo no puedo vivir sin ti, es que mi vida depende de ti. Y de una manera u otra estamos hablando de enfermedades mentales, pero todas estas están acompañadas a las relaciones de pareja. Eso es lo que haría la diferencia. Sí están allí, pero entonces aquí también hago la aclaración también para colegas que nos estén escuchando, y es que muchas veces en la consulta nos llega gente preocupada, pues digamos llega con depresión, como hablábamos hace un rato, y tratamos la depresión, pero de pronto nos ponemos a indagar que esa depresión, detrás de esa depresión puede haber es una enfermedad del amor. Entonces lo que hay que mirar es si hay enfermedades del amor, trabajar esa enfermedad del amor y trabajar también el trastorno, pero digamos que la base puede ser esta. Digamos que todo va de la mano. Esto es algo que se está conceptualizando y esperamos que con el tiempo se incluya en los manuales psiquiátricos que manejamos los psicólogos, pero pues digamos va muy de la mano. Y yo les decía también la vez pasada, esto es una raya muy, muy delgada en la que cualquiera de nosotros puede sobrepasarla y podemos terminar en una enfermedad del amor sin quererlo.
¿Cómo podríamos diferenciar entre un capricho y una enfermedad del amor?
Bueno, pues es que como lo comentábamos la vez pasada, las enfermedades del amor son incapacitantes, o sea, significativamente son incapacitantes. Yo no rindo igual en el trabajo, digamos, cuando alguien dice yo prefiero estar solo que enamorado, porque cuando estoy enamorado yo no soy igual, entonces dejo de rendir, me aíslo, dejo de ser yo mismo, empiezo a adaptarme mucho a lo que el otro quiere. Ahí yo termino volviéndome otra persona por estar en esa relación. Ahí es donde yo hablo de una enfermedad del amor. El capricho pues es una emoción, es un sentimiento que uno tiene hacia otra persona y pues uno puede pensar en esa persona y esto, pero eso no es incapacitante para uno para hacer otras cosas. O sea, uno no deja de ser uno mismo por estar pensando en ese otro. Pero entonces ahí va, es una línea delgada, y puede uno terminar un poco en un lado o en otro.
Alicia, y en esos casos ya que nos comentaste, digamos, de los tipos de enfermedades que se pueden presentar y toda esa etapa de los celos y la desconfianza y todo lo que se da, digamos, dentro de este comportamiento, ¿qué recomiendas tú que se puede hacer para que las personas mejoren en este tipo de casos? Pues de pronto, ahora algunos creen que un tratamiento pues muy, muy profundo, pero por lo menos, no sé si de pronto para poder mejorar el caso o para poder identificar que realmente sufro de una enfermedad de estas, porque como decía ahorita Diego, puede ser que digas, no, yo estoy encaprichadita o está encaprichada, eso se le pasa. Pero pues hay personas que pronto conducen a que la persona que está siendo sujeto de esta, digamos, de esta situación, le genere problemas, no sé, de inseguridad, como tú dices, en el otro, no en el que le está sufriendo la enfermedad, sino el que está siendo víctima de esta persona que sufre esta enfermedad del amor y de pronto lo convierte en una persona insegura o lo aísla del resto de las personas por la misma enfermedad que tiene. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a las personas en estos casos, tanto al que sufre como al que está siendo, digamos, víctima de este tipo de situación?
Bueno, es un tema complejo, como hablaba, porque si hablamos de los tipos de enfermedades del amor, entonces voy a decirlo, unas son por exceso, como la adicción y la dependencia, otras son por defecto, como es el desamor, o la infidelidad, también lo tomamos como otra forma de enfermedad del amor cuando es persistente y pues ocurre con mucha frecuencia, y la otra es por distorsión, que sería la celotipia o los celos ya llevados al extremo. Entonces, de acuerdo a cada una de esas, las recomendaciones varían. Si hablamos de la dependencia o de la adicción, que sería por exceso, específicamente con el tema de la dependencia, la recomendación es, hay que analizar cómo estas relaciones me hacen a mí daño, porque es que la persona que es dependiente no es consciente de que esto le está haciendo daño. continúa, o sea, a pesar de que hay muchos indicadores, a veces es la familia, a veces son muchas personas cercanas que le dicen a uno, mire, esa persona no le conviene, pero uno no lo ve, uno sigue metido allí y persiste y persiste. Entonces es muy importante hacerle ver a la persona las consecuencias que eso tiene. Entonces yo lo decía la vez pasada, escriba todas las cosas que usted ha hecho por amor, por estar con esta persona, y escriba también todo lo que esto le ha generado a usted en su vida, o sea, qué ha dejado de hacer por estar metida en esta relación. Ese es un primer paso y ya continuamos con otras recomendaciones. Bueno, aprender a vivir solo sería otro tema importante, porque el dependiente y sobre todo el tema del adicto al amor, los dos están muy relacionados porque son excesos. Necesito constantemente estar con alguien. Es aprenda a vivir solo. Hay muchas cosas de la vida, muchas alternativas que usted tiene para disfrutar, que no son únicamente su pareja. O sea, usted no puede ver su pareja como un centro de vida, y ojo con eso para quienes también terminan idealizando a esa pareja y como que sean su motor en la vida. Hay muchos motores en la vida, ¿sí? Y esa sería la recomendación. Entre menos dependiente seas de una sola cosa, más independiente eres. Entonces la independencia está en tener muchas actividades también de placer diferentes a la pareja. Y ahí yo invito a que hagan un listado de las cosas que disfrutan y que quizás han dejado de hacer por estar en una pareja. Y es aprender a disfrutarlas, o sea, es estar en el momento y afrontarlas y pasarla lo mejor posible. Porque uno a veces se mentaliza, ¿no? Me toca hacer esto y yo, digamos, voy a cine, que me encanta, pero pues como no estoy con pareja ni nada, entonces me da pereza ir, entonces voy y me mentalizo, ay, eso va a ser aburrido, entonces uno no lo va a disfrutar. El tema es que uno también vaya con una disposición distinta a hacer otro tipo de actividades diferentes a la relación de pareja. Bueno, y para cerrar quiero dejar como un mensaje general, si alcanzamos. Y es, somos más dependientes entre menos dependencias tengamos. Somos más independientes entre más dependencias tengamos. Entonces la idea es tener más dependencias, es decir, más actividades. Una necesidad se puede llenar a través de múltiples actividades, es decir, si yo tengo una necesidad no tengo que llenarla con mi pareja, sino puedo llenarla a través de muchos espacios diferentes. Si buscamos satisfacer las necesidades a través de una sola actividad, aumentamos la dependencia. Y ese sería de pronto un mensaje final.
Muchas gracias, Alicia. Agradecemos a todos nuestros oyentes por la sintonía, a nuestra invitada, la doctora Alicia Salamanca, que muy gentilmente nos acompañó en el día de hoy, y por supuesto a nuestro conductor Diego Quimbayo. Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recomendamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@unad.edu.co, bienestar.psicosocial@unad.edu.co, en nuestro chat de psicólogo en línea, chat.unad.edu.co, o ingresando al chat de la RV. En Facebook nos pueden ubicar como UNAD BISAE. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.